Estás escuchando
En una
desde las 13.
Hola, Alexis.
¿Qué haces? Perdón, yo vengo acá y manoteo todo.
Manoteo, ningún problema. Micrófono, auriculares, un poco con red de todo.
Sí.
¿Cómo estás? Gracias en principio por venir y por hacernos reír tanto.
Bueno,
Estamos muy ilusionados con tu visita.
Por la invitación, un honor estar acá.
Para mí es un placerazo, de verdad.
Lugar. Sí.
Hace unos años estábamos hablando con Green, no sabemos si 6, 7, 5, no sé cuánto.
¿7?
¿7?
Sí,
una cosa así.
Algún amigo en ese momento, che, tenés que venir a ver esto.
¿Viste? Okay.
Un video tuyo.
Y te mostraba medio como clandestino.
Sí. Che,
¿y esto qué? ¿Qué es ese dibujito?
Me dijeron que es un buen filtro de amistades.
Sí.
Tipo, si se ríen o no con eso, ya es un dato. Con
claro.
mis cosas, ¿no? Un video. Che, y me llegan muchos mensajes de mi novia no se ríe con tus videos.
Oh.
Mi amigo no lo entendió. Y bueno, son momentos tristes, fuertes, ¿no?
Que sí. Generan ruptura, o sea, se separan.
Sí, yo creo que define mucho.
Claro, no tenés el mismo sentido del humor.
Sí, hay algo que ya no es lo mismo. Sí, claro, obvio. Obvio.
Sí.
Es un código que tenés que compartir.
Claro.
Bueno, o sea, a mí por lo menos.
Con amigos, vínculo.
Cualquier
con
tipo de vínculo para mí lo define. El humor.
Sí,
mirá
muy
el
de
titular
acuerdo.
Que te tiré.
Es un poco así.
Sí.
Igual vos te metés con muchos estilos diferentes de hacer humor, no solo con tus dibujos, con tus ilustraciones, tus animaciones, también con algunos doblajes con los que me río mucho. Y también actuás, por momentos te metés a hacer tus personajes y
hay
demás.
Hay algo de eso.
Así que, ¿y vos encontrás cosas similares en tu humor?
Sí, creo que la constante es un poco el absurdo,
sí.
es de repente romper con lo que vos pensás que puede llegar a venir después, y no, es otra cosa,
sí.
O qué significa esto, a mí me gusta mucho el desconcierto, más que el remate de plop, ¿viste? Me caí
claro.
para atrás porque me pareció gracioso,
sí.
Si no, a mí me resulta gracioso el desconcierto para mí, a mí me hace reír mucho. ¿Qué acaba de pasar? Esa sensación a mí me resulta muy graciosa y es lo que busco en lo que hago, creo.
Y por lo general, en tus redes, por lo menos, sos vos solo. No tenés otros interlocutores.
No.
Es unipersonal, todo el tiempo. O sea, que lo pensás, lo escribís, lo actuás, lo dirigís, lo editás, ¿todo vos?
Sí, todo yo. Soy medio hombre orquesta. Sí, pero me gusta... Yo lo suelo decir como especie de obsesiones. Son cosas de... Bueno, quiero hacer la canción El Meniaíto, ¿no?
Sí.
Tipo El Meniaíto. Y me meto a buscar los instrumentos que se usaron y todo. E intento emularlo desde ahí. Y es lo que me entretiene eso, me divierte.
Sí.
Buscarle ahí cómo hacerlo. Y por ahí aprendo cosas en el medio, seguro.
Sí. Hoy estaba repasando algunas de las cosas que haces con el tecladito, con el pianito,
claro.
Como pones ahí en las destacadas.
Sí.
Y saca unos sonidos que son idénticos al tema original, ponele.
Claro.
Y todo con MIDI, ¿o no?
Sí.
Eso es un disparador MIDI, ¿no?
Sí,
es un
claro,
teclado
no tiene
con
sonido.
Banco de sonidos.
Okay. De hecho, cuando subo esas stories que hago eso, algunos covers donde busco exactamente el sonido, me llegan muchos mensajes de, che, ¿cuál es ese teclado? No sé qué, porque piensan que
claro.
apretás un botón y sale ese sonido, y no, es mudo, no tiene nada.
Claro, y vas haciéndolo por soft y con plugins, y eso.
Claro, y lo vas ahí toqueteando un montón de perillas hasta encontrar el sonido.
Bueno,
me divierten esas nerdeadas.
Yo soy, muy apasionado de lo que haces con la música, porque también le resignificás algunos himnos de la música.
Sí.
O sea, yo ya no puedo cantar más después de ti, ya no hay nada.
Claro.
Trabajé de empanada, es lo que me sale, perdón, Lerner, pero...
Sí, o le pedimos a nuestros jefes que por favor nos den el sueldito.
Exacto.
Claro.
El sueldito, por favor.
Sí, entre otras cosas.
Sí, me hablaron mucho de oficinas de recursos humanos donde sonaba esa canción.
Bien.
Real, real. Me llegan esos comentarios, son increíbles.
Claro.
Sí.
Escúchame, ¿y cómo es el laburo que vos inicias en tu casa?
Sí.
Ni siquiera me imagino pensando que iba a ser un laburo. Empezás a publicar tus ilustraciones y tus chistes al principio.
Sí, en realidad sí arrancó medio como un laburo.
Ah, ¿empieza como laburo?
A mí me cuesta mucho el por amor al arte, me cuesta un montón.
Yo pensé que lo habías empezado a hacer en tus redes, como algo tuyo.
No, arrancó con un proyecto llamado Muy Liebre, que
ajá.
era de La Nación
claro.
en ese momento.
Ahí fue.
Que era un trabajo pago. No tan bien pago, pero era un trabajo que me empujaba un poquito ahí, como, bueno, laburá, hace algo.
Ahí estaban Fede Vareiro y Matsorama y un montón más que ahora los
un semillero.
Los claro.
definición. Y a partir de ahí es donde empecé un poco a expandir lo que hago, ¿no?
Okay.
Empecé a ver un poco más. Pero antes de eso, mis redes no tenían nada. Tenían fotos, no sé. Dibujaba, hacía un montón de cosas, pero no las mostraba.
Ah, ok. O sea que a partir de eso sí se empiezan a empiezan a aparecer esos personajes. ¿Y por qué utilizás solo contornos? sí. Y algunos gradients al principio. Ah. Era solo eso, como un color de fondo y siluetas y contornos.
Eso es un poco hijo o no, resultado de ese laburo, porque yo muy de amateur me comprometí en ese momento a hacer una viñeta animada por día.
Es un montón.
No era una animación completa, pero eran tipo unos GIFs animados.
Claro.
Y claro, me di cuenta que era un montón cuando yo lo estaba haciendo. Entonces un poco empecé a buscar el sistema para entregar a tiempo, pero a la vez que se entienda el chiste. Entonces un poco fui laburando eso.
Claro.
Y el estilo que llegué es ese, que después con el tiempo lo fui deformando y quedó algo que a mí me gusta. No es, bueno, no llegué a terminarlo,
claro, claro.
Sino es un poco mi estilo. Yo,
¿qué fueron las cosas que te empezaron como a nutrir en ese punto para decir, este es mi estilo? ¿Qué, viste que a veces te pasa cuando sos generador de cosas que decís, hay influencias o hay cosas que de repente te disparan para que vos generes lo tuyo?
Sí, bueno, yo tengo mucho de animación de los 90, tipo Ren y Stimpy, todo ese, y también más atrás Tex Avery y toda esa animación deforme. Y después hay un montón de artistas por ahí más chiquitos, más independientes, no tan conocidos, pero es medio un estilo esto de el doodle o el dibujo rápido,
sí.
Más expresivo que virtuoso en el resultado, ¿no?
Y pasa de un cuadro a otro. O sea, vos venís siguiendo a un perrito que le pasa nada, le está contando una historia y en un cuadro enloquece y es un monstruo con mucho detalle, le metés mucho eso también, pero son fracciones de segundo. O sea, es como ese momento de ira que después desaparece. Eso es de Ren y Stimpy, también lo agarraste un poco de ahí.
Sí, 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 viene mucho de ahí. Viene mucho también de la cultura medio meme, viste que hay algo de eso, claro. De que es un meme así, de repente es la misma base pero con la cara deforme,
sí.
También un poco de animación japonesa, supongo, algo del anime,
tiene
algo de eso,
sí.
Y creo que también tiene que ver con esto que hago todo el proceso yo, entonces como yo grabo las voces, yo sé dónde metí la respiración, dónde metí el ruidito,
claro.
Y ya estoy pensando en que ahí va a ir una cara.
Okay.
Distinta.
O sea que primero lo actuás,
sí.
y después le vas poniendo dibujos.
Sí, sí,
claro,
sí, sí.
Es difícil meterle el sincro a los dibujos.
Es otro proceso, es claro. otro estilo, qué sé yo. Yo uso la inversa, arranco con el sonido, pero creo que me funciona porque justo eso, estoy ahí ansioso sabiendo qué es lo que va a venir después.
Claro. Bueno, y empieza a crecer después de tu laburo en Muy Liebre y en las redes, empiezan a viralizar tus laburos y demás. Ahora que dijiste animación japonesa, no sé por qué me imagino que... les debe gustar a los japoneses lo que haces. No sé si llegó, no, si te llegó alguna...
comentarios de japoneses?
No sé.
Me encantaría. No. No tengo la data, al menos. No. Pero me encantaría.
Pero porque
sería
aparte
buenísimo.
Tenés mucho de anime y bueno, de esa cuestión japonesa. Ah, hubo algunas apariciones de Godzilla también.
Claro, exacto. Sí, sí, sí. Hay algo ahí de la cultura que me funciona, al menos.
Claro.
Sí, sí.
Pero ¿te llegaron mensajes de otras partes del mundo que te sorprendieron?
Sí.
¿A dónde llegó lo
Sobre
que
todo con lo de Cartoon, se me abrió toda una audiencia en Brasil porque hicimos la versión en portugués. Yo no hice la voz, pero buscamos ahí un doblajista que pueda tener un poco el tinte del estilo que tengo.
Sí.
Y ahí empezó a caer un montón de gente de Brasil que no entiende, no sé bien qué entienden de lo que hago. O sea, mis videos que están en castellano. Sí, mucho de Chile, que ahí, bueno, ya es más el mismo idioma. Y mucho en México también. Sí, y un poquito ahí en Estados Unidos también, que es muy raro.
También,
sí.
Claro. Bueno, y a partir de Cartoon también empezaste como a abrirte a otro público.
Sí.
¿Tenías ya público infantil
no.
en tus redes? No.
No, mayormente era público de mi edad, un poco más joven, o sea, hasta los 18, ponele, como mucho. Y con Cartoon entró todo en público, no sé, más 5, ponele.
Claro.
Rarísimo.
Sí. Quizás vos estabas en la cocina con otro adulto diciendo, che, mira esto. Oh, sí, sustancias recreativas. Y en la habitación de al lado había un niño mirando lo mismo, lo cual son mundos increíbles que se juntan.
Es muy raro.
Claro.
Y en esta rareza, ¿qué fue lo más loco que te pasó? ¿Tatuajes de algún personaje tuyo? ¿Algún comentario? ¿Algo loco que te haya pasado con todo esto?
Sí, creo que... Bueno, tatuajes, tengo ahí una galería en Instagram de toda la gente que se hizo tatuajes. Me parece una... Yo no tengo tatuajes porque me da, no sé, que un dibujo para siempre en el cuerpo, ¿no? Y hay gente que se tatúa mis dibujos, están re locos.
Claro.
Y sí, me pasó muchas veces, a mí me divierte mucho nombrar jugadores de no sé, del año del orto. Y es súper random, yo no soy muy futbolero.
Ajá.
Entonces hay veces que tiro nombres random que no tengo ni idea. Y no sé, no me acuerdo bien qué jugador, pero me escribió, me dice, yo soy el sobrino, nieto de no sé qué,
no.
Del jugador que había nombrado, random totalmente. Y gracias por la memoria de mi tío. Así que, bueno.
Sí, lo tengo muy presente. Claro, a tu tatarabuelo. Sí, sí, sí. Espectacular.
Increíble, increíble.
Qué genial. Sí, debe ser rarísimo que se tatúen algo que vos dibujaste. Uh-huh. Les pasa a muchos ilustradores y dibujantes y animadores y demás. Pero bueno, en tu caso, ¿cómo te lo tomás eso? ¿Les decís, che, no me parece?
Agarran la mano, tipo, ¿lo querés pensar un poco?
Claro, yo le digo, no me hago responsable. Porque me preguntan, hay muchos que me preguntan, está bueno eso, me dicen, che, Ale, te jodes si me tatúo y qué sé yo.
Es digo, con consentimiento.
Sí. Yo digo, no tengo problema, pero no me hago responsable. Tipo, si después claro. Te arrepentís.
¿Y alguien se tatuó tu cara, ponele? No.
No, creo que no.
Eso ya es mucho.
Ya hay pasar. Una perimetral.
Ojo. Diría, y sale orden de restricción ahí, por las dudas. Por ahí.
Pero sí hay un chico que se hizo todo un brazo lleno de dibujos. De
una manga con dibujos
tuyos. No se hizo una manga, pero eran varios en el hombro.
Ok.
Una locura.
Sí, sí, qué raro eso.
Muy raro.
Escúchame, y vos tenés muchas maneras también de dibujar. Lo haces en papel, lo haces con tu tableta. No sé si es una Wacom o sí. Qué es. Pero ¿cómo te está ayudando la tecnología para poder hacer lo que te gusta?
Sí, hago casi todo en compu, salvo cuando alguna pose o algo que no está saliendo como quiero. O por ejemplo, me invitaron a dirigir un capítulo de una serie que se llama Hermano de Llorel, que es muy conocida, una serie animada de Brasil, uh-huh. Justamente. Y me invitaron a dirigir un mini episodio, tipo, bueno, este es el audio del episodio, inventale lo que quieras.
Ok.
Y entonces tuve que adaptar personajes que ya existen de otro estilo, pero mi versión. Y entonces,
a tu estética.
Claro, okay. Entonces ahí sí, me puse con un cuaderno, 30 veces, 1000 veces, wow. Hasta que salió.
Ok.
Y ahí recién pasé a la animación.
Qué laburazo eso también.
Sí, muy divertido además. Está bueno.
Sí, me imagino. Escúchame, y aparte de todo esto, también tenés una faceta de solo audio. Estás haciendo Un Mundo Maravilloso ahí con Martín Garabal, con Charo y con Adrián.
Sí.
Me hacen reír mucho. Me lo pongo cuando voy a andar en bici, carcajadas mientras ando en bici. Perdón si genero alguna clase de accidente. Pero bueno, nada, es un podcast que disfruto mucho. ¿Y cómo es ese laburo en grupo para vos que laburás tanto en solitario?
Sí, además yo solamente había trabajado con Martín, con
Garabal. Claro.
A Charo y Adrián obviamente los conocía de la virtualidad, los había cruzado un par de veces. Los admiraba y todo, me gustaba lo que hacía, pero no habíamos trabajado juntos. Entonces hubo todo un proceso de generar la química que era medio incierto. Era, bueno, por ahí no nos caemos
pasa?
Bien.
Claro, claro.
Se nos llevamos mal. Y no, por suerte funcionó. Y está bueno, está bueno. Además, descanso mucho en el talento de ellos, que es un montón. Entonces hay algo que se hace fácil. Está bueno, está bueno.
Y para ahí también haces tus temas.
Y ahí
músicas.
Hago una canción por semana.
Una por semana. Okay.
Ese es el laburo que agarré ahora, que me quiero matar, pero...
¿Pero porque te lleva mucho? ¿Porque sos muy detallista? ¿Por qué lo sufrís tanto?
Lo que pasa es que no podemos usar música original, no podemos usar música de artistas, ¿no? No podemos, por cuestiones de copyright, qué sé yo. Entonces propusimos hacer música original y es componer un tema por semana.
Claro.
Entonces es un tema que no tiene que parecerse a nada.
Claro.
O sea, que no tiene que ser un cover de nada ni nada. Entonces esa es la parte más complicada.
Ahí sí.
Pero a la vez divertida, no sé, me pincha un poco de probar cosas.
Claro, claro, sí. Ok. El otro día justo escuchaba que estaban jodiendo con la cantidad de tiempo neto de Alexis en el podcast. Pero bueno, estás haciendo un montón de cosas también y te metes ahí con tus dosis.
Sí, 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 sí.
Hay que tener un timing también. ¿Es consciente eso de meterse más o menos en la charla, de querer aparecer con alguna voz o desde lo tuyo? No sé.
Sí, creo que un poco de esa química que fuimos desarrollando es encontrar también cada uno su lugar, ¿viste? Charo viene mucho de la improvisación y de la actuación, tiene muchas horas de vuelo en escenarios. Martín también, más histriónico, conductor de radio. Entonces, ellos dos, quedaba claro incluso de antemano, antes de empezar, que iban a ser un poco los que iban a estar adelante, manejando.
Y haciéndole bullying a Lackerman.
Y haciéndole bullying a Lackerman. Y bueno, y con Adrián un poco nos acoplamos ahí que venimos. Atrás, ahí.
Claro.
Al costado, no sé si atrás, pero.
Sí. Está bien. Entonces estás con los podcasts, estás con Cartoon Network.
Es un libro también.
Estás con tu libro.
Me aburro rápido.
Que es medio un backstage también de lo que no habías publicado eso,
sí,
¿no?
Sí, fue medio un experimento. Se acercaron los chicos, unos capos, los que me editaron el libro. Y yo tenía estos cuadernos, como esto que te digo, que estuve ahí bocetando, viste, que cuando me caen esos laburos que hago un montón de bocetos, que no se publican, porque vos la animación terminada, pero esos bocetos me quedan a mí.
Claro.
Y no los había publicado, y agarré pilón de cuadernos de, no sé, 10 años, se los di, los escanearon y empezaron a editarlo y a seleccionar imágenes. Y eso es lo que compilamos en ese libro, donde ves procesos de cosas y alguna que otra viñeta o cosas no publicadas. Todo y, no publicado.
Esos procesos te llevan días, cuando tenés que entregar cosas, me imagino, laburo semanal y demás, pero hay cosas que retomás después de años, ideas que habían quedado olvidadas y que decís, bueno, le voy a dar una vueltita, sí. Puede servir.
Sí, un poco el sistema que encontré fue anotar todo el tiempo cosas. Tengo siempre tipo un anotador en el celular, en donde sea, o post-it o cosas así en la pared, y hay veces que son frases nada más, o hacer un chiste con esta canción, que no sé qué es eso.
Sí.
Y muchas veces lo tengo ahí años y de repente lo activo. O me cae un laburo y entonces ya tengo medio un chiste a mitad de camino, lo meto acá y lo conecto. Entonces,
bien, ok, porque eso habitualmente si no lo tenés en la cabeza se pierde. Totalmente. Básicamente está bueno exteriorizar la RAM.
Sí, y pienso en todo lo que está generando, que es... Son un montón de cosas en donde diversificás y donde tenés que parcializar la cabeza. ¿Qué fue lo último que dijiste? Che, qué bueno esto. Porque uno, en esa invasión de cosas, hay cosas que tienen una calidad. Más allá que todo esté bueno, ¿qué es lo último que dijiste? Qué bueno esto que se me ocurrió.
No sé si que se me ocurrió, pero sí. Me gustan mucho las canciones del podcast. Creo que algunas me pasa eso. Que digo, bueno, quiero hacer una canción tipo Leo Mattioli. ¿Cómo es la cumbia santafesina? Yo por motu propio no voy a ponerme a hacer una cumbia santafesina, pero me pincha la necesidad de entregar eso. Que tampoco nadie me lo pidió. No me dijeron, tenés que hacer una cumbia santafesina. Pero a mí se me ocurrió y los resultados de eso, sí, me divierten. Me parece logré algo ahí que me gusta.
Te copó.
Igual, nunca, lo que termino nunca me convence del todo. Siempre.
¿Ah, no? ¿Siempre no. Le darías una vueltita más?
Siempre.
¿Y hay que saber soltar a tiempo eso? ¿Cómo es? ¿Con terapia?
No,
o con...
terapia, sí, pastillas. Claro,
para entregar a
pastillas.
Sí. Sí.
Alexis, hiciste un montón. ¿Algo que te gustaría hacer que todavía no apareció? ¿Estás en la búsqueda de...?
Me gustaría probar algún formato un poquito más largo de animación o de algo de eso, no sé, lo que se pueda, una serie con capítulos un poco más largos, una película, no sé, me gustaría ver qué pasa con una narrativa un poco más
a mí también extensa. Me gustaría verte ahí, sí. Explayándote,
sí.
Porque tenés mucho el timing de las redes, no sé cuánto hay de eso de estrategia, cuánto buscaste capacitarte para eso, o si fue pintando, porque tenés re buena interacción con la gente que te pide, que dibuje determinadas cosas. Twitch, me lo debo, no me metí nunca en tus Twitch, pero siempre que te veo que estás por hacer algo, digo, ¡ay, lo tengo que ver esta noche! Pues, nada, me olvido, pero...
Esa es como mi deep web, el
sí,
Twitch.
¿No?
Sí,
ahí
sí,
pasan
ahí
cosas.
Hay una comunidad muy intensa, por ahí más minoritaria en relación a las otras redes,
okay.
pero muy muy intensa. Sí, no, ahí es tipo un laboratorio donde hago cualquier cosa.
Bien.
Sí, no, ahí no.
Ahí pinta.
No esperes mucha,
es
mucha
el momento.
Menos coherencia todavía.
Ok, pero ¿qué? ¿Te piden por el chat y vos vas haciendo cosas o vos vas
no, buscando? No, es más lo que
te pinta vos.
Ganas. Sí.
Sí, un día yo me acuerdo, 2 de la mañana, sábado. El caballero estaba dibujando perritos con música de John Coltrane y había un montón de gente conectada, yo misma ahí incluida, diciendo, voy a ver, está buenísimo, perritos y John Coltrane, ¿qué querés un sábado de la mañana?
Es
genial.
Esto.
Sí, sí. Claro. Aparte, bueno, Twitch tiene esa cosa de compañía, ¿no? Que está menos producido como un programa, sino más, sí, eso, alguien que está haciendo algo al lado tuyo.
Prendo y comparto.
Sí, es más, ese plan me costó entenderlo, porque yo con la cabeza ya medio boomer, ¿viste? Medio
claro.
Millennial.
Sí.
Tenía en la cabeza un programa de tele, un programa de radio.
Claro, tengo que hacer una apertura.
Sí,
tengo
claro,
secciones.
Separadores.
Claro.
Y no sé, más estar ahí, pero okay. Bueno.
Habrá que probar.
Te propongo un elige tu propia aventura. A ver, tenés mucha independencia por lo que veo y trabajás vos a piacere, con tiempos, horarios, más allá que sea un montón, pero te dicen, conservás tu independencia y mantenés tu originalidad o por una cifra de dinero importantísima, Disney dice, quiero los productos de Moyano, pero quiero una exclusividad de 10 años.
¡Chan!
Estamos hablando de mucho dinero.
Estamos hablando de un dinero realmente que vale la pena, pero tampoco que te salvás para siempre.
No sé. No, si no me salvo, yo creo que lo negociaría mucho. No estoy
no hay
tan
negocio.
Seguro.
No hay negociación.
No. Tiene que ser algo
importante. Hay que elegir
importante.
Sí o no.
Sí, sí. Igual 10 años.
Sos joven.
Charlemos.
Charlemos, ¿por qué no?
Sí.
No, pero bueno, esta independencia que tenés ahora y el manejo de tus tiempos, no sé si lo cambiarías tanto para laburar para una marca, ponele,
no
un
sé.
Medio.
No sé. Sí, el laburo con marcas es complicado.
Claro.
Complicado, pero se nota realmente que, o sea, es un laburo para marcas, pero tiene tu marca de agua. O sea,
sí,
con
lleva...
las latitas y todo eso. Oh, era
gracioso, claro.
O sea, lleva, le sacabas la marca y era un video tuyo.
Sí, sí, sí. Pero es un poquito más de laburo, tenés que... Es un esfuerzo.
Claro, y Disney tiene sus límites.
Sí, sí, es más complicado.
No, pero más allá de las grandes productoras, ¿no? Está bueno lo que dice Gris, porque esto de estas marcas que vienen a buscarte, ya no te piden que hagas algo parecido a... Te piden hacer lo que sabes hacer, ¿no? Cambió bastante eso. No sé, en la música, poner la publicidad, antes te pedían que hagas un jingle parecido al tema que estaba sonando de moda. O me haces la voz de la publi de no sé qué. O... Y ahora directamente van a buscar a los creadores de contenido y les piden su estilo. Da un poco de lo tuyo.
Hay mucho de eso. Igual sigue habiendo algunos tironeos.
Sí.
Porque hay que ver, hay muchas veces que entienden ciertos equipos de marketing o lo que sea de lo que haces vos. Por ahí vienen y me dicen, ah, nos querés hacer un video, estamos pensando algo como esto. No, pero yo no hago eso. Ajá. No sé qué, yo voy más para acá. Bueno, a veces hay un tironeo, pero por lo general tuve buenas experiencias con laburos con marcas, porque entienden que si yo me mantengo genuino a lo que hago, entendiendo que tengo que promocionar un producto, claro, ganamos todos. Que si de repente con mi personaje señalando la latita, diciendo, qué bueno que es esto, no importa a nadie.
No, ese PNT no me sirve.
Y ellos van a estar tirando la plata. Entonces,
y además quieren no solo tu arte, sino también tu canal, tu vidriera, porque te piden que lo publiques en tu lugar, o sea, que sos como una vidriera. Y quería preguntarte también por este Alexis Educador, porque das los talleres, le enseñás cosas a la gente, ¿cómo sale eso?
Me gustaría hacerlo más de lo que lo hago. Me gusta esa situación así de clase y de
docencia.
Sí, de cruzarme con gente y ver qué pueden generar a partir de lo que yo explico, ¿no? Porque mi idea...
¿Qué tenías con eso?
Claro, me parece que algo me flashea mucho que se genere algo a partir de lo que yo digo. O explico, o enseño, no sé. No, mi idea no es aprendan a hacer lo que yo hago exactamente igual, sino es, este es mi proceso, a ver cómo lo aplican ustedes a lo que les interesa.
Claro.
Y esa situación me interesa mucho, me parece que está bueno.
Pero viste que ya van apareciendo algunos subalexis, algunos que vieron lo que vos hiciste y que por ahí, no sé si copian, pero se inspiraron en tu timing, en tus trazos, en tus dibujos y demás. Veo ahí en TikTok hay un uruguayo que hace algunas cosas súper copadas, pero obviamente tienen algo de lo tuyo, ¿viste? Es como...
Está bueno eso. Sí, no tengo con seguridad si es así, pero... Está bueno, qué sé yo. Mientras no sea una copia exacta, está bueno hacer un Frankenstein de cosas.
Claro.
Y ahí es donde darse cuenta que podés vivir de esto y que tiene un montón de aristas y posibilidades. O sea, vos lo lograste de una forma bastante copada. Y está bueno que hay gente que se anime a hacerlo.
Totalmente. Sí, total. Con la voz, quiero que me cuentes cómo laburás. Porque le das a las voces de tus personajes algo muy particular. Por lo que son voces como, ¿no? Como chiquititas. Y yo a veces pienso que debe estar en el departamento a las 3 de la mañana, que no quiere gritar, gritaría, pero le mete un susurro más enojado para que no se quejen los vecinos. Son dos cosas que uno se imagina con las cosas que uno ve de Alexis.
Medio el origen de la bossa nova, ¿viste? Que tocaba despacito.
Para no joder.
Sí, hay algo de eso. No sé, no estudié para laburar con la voz, la verdad. Entonces es un poco mi voz de hacerme el boludo.
Jugar con eso.
Y aparte
eso,
es muy distinta a mi voz de ahora, de cómo estoy hablando ahora.
Sí.
Pero sí, hay mucho de eso. Me gusta que haya algo de, no sé si es prolijidad, pero que haya algo de sensación de improvisación que se mantenga en la textura de lo que se graba.
Natural, que sea natural.
Que se entienda como natural, pero igual tiene un montón de edición, porque el humor con el timing es tipo lo principal. Entonces, yo a veces le agrego silencios, le saco, grabo 3 tomas en realidad y uso la que más me gusta, uso un pedacito, lo mezclo. Eso está súper timeado y editado. Pero me gusta mantener eso, si me trabo, si me equivoco, dónde meto la inflexión.
Claro, sí, aparecen lo que podría parecer desprolijidades, pero que son como esos toquecitos de textura que le das.
Me divierte.
Mirá, no sabía que lo elaborabas tanto así desde el audio también.
Sí, en uno de los cursos muestro un poco el detrás de escena y les digo, bueno, esto es lo que laburo. Y se ve tipo una pantalla, todo.
Mil canales, todo fraccionado.
Todo cortadito.
Ah, qué bien. Bueno, laburás un montón, Alexis. ¿Y encontrás momentos para relajarte? ¿Qué te gusta hacer cuando no dibujás y estás haciendo contenido?
Sí, no sé, soy muy tranqui, qué sé yo, ir a tomar algo, amigos, sí, eso. Pero sí, fui aprendiendo también de muchos años de freelancer a cortar. Porque a mí me funciona mucho laburar de noche. El cerebro se me prende a la noche. Pero me doy cuenta que si voy, sigo en esa, termino viviendo la noche y te sentís medio en resaca, ¿no?
Claro,
sentí
claro.
que sos un medio sociópata. Entonces aprendí a cortar. Entonces tengo ahí unos momentos de ocio. Y de repente, bueno, no sé, corto a las... Intento, ¿no? Cortar a las 7. Y ahí tengo mi vida.
Bien, y ahí arranca tu vida social. Bueno, un placer que hayas venido. La verdad es que, si no lo conocen, búsquenlo. Sí. Guión bajo, Alexis Moyano.
Un surfer tiene el arroba. Todo hegemónico, lo odio. Dame la arroba.
Dame la arroba, amigo. Pero bueno, ahí estás bueno, en Instagram todo el tiempo. Pero, ¿dónde más te pueden ver? ¿En Twitch?
Sí, estoy en Twitch, me buscan, Twitter, YouTube.
¿En Twitter metés cosas también?
Sí, sí, cada tanto tiro. Me abro mi propia burbuja de gente que me cae bien y tengo a todos muteados, todos bloqueados. y estoy ahí en mi burbuja de mundo feliz.
Perfecto. Es una gran competencia, te digo, no sé si... Sí, pero a raíz de lo que dijiste, está buena ya la idea de tener que robarle algo al surfer y tipo... Coyote y Correcaminos. Te digo que está buenísimo. Sí. Te digo, ya
¿De qué? ¿Robarle qué?
El nombre.
¿Vos querés que le robe la ropa?
Recuperar el nombre.
¿Estás loco?
Recuperar el nombre. Es de él.
Y claro. me voy corriendo hacia arriba. Igual,
que tuvo fe.
Dios, con el surfer.
Sí. No, me gana, me parece.
Sí, ¿Hiciste publicaciones con el surfer ya? ¿Le dedicaste algún dibujo
no,
o algo?
No, nada.
No. Ok.
Sí. ¿Vos sabés que el poder de las redes puede
No quiero que lo moleste. No, él llegó primero. Bueno, claro. Es justo que lo tenga.
Bueno,
¿de dónde es?
No tengo idea. No, creo que está con el candadito.
Me dio
no
curiosidad, ahora lo voy a buscar. Bueno, guión bajo, Alexis Moyano, ya lo conocen. Y si no, conózcanlo, no se pierdan la oportunidad de reírse un montón con todas sus creaciones de este multifacético artista. Te voy a despedir así. Gracias, Alexis, por venir.
Gracias por invitarme.
Un placerazo. Alexis Moyano con nosotros. Busquen Un Mundo Maravilloso. Ahí el podcast también, que es muy divertido, con Martín Garabal y con Charo y con Adrián Lackerman. Nosotros estamos hasta las 4 de la tarde en una, aquí en Nacional Rock.